Antes habíamos hablado de la cantidad de digamos, investigadores que han intentado, digamos, descubrir el tema espiritual, profundizando en él. Pero nosotros sabemos que tenemos evidencias de alguna manera sobre el universo espiritual y angélico, sobre su existencia. Aparte de eso, también, a pesar de las evidencias que nosotros tenemos, hay gente que se muestra escéptica al tema. Gente que se muestra escéptica al tema. Tenemos evidencias de muchos tipos. La mediunidad no es algo que solo pueda tener una o dos personas. La mediunidad es algo que todos tenemos. Vosotros también, todos. Lo que sucede es que el don puede estar desarrollado a menor grado o a mayor grado. Es importante tener en cuenta que aunque todos captemos de alguna manera a nuestro yo superior, no es lo mismo captar a nuestro yo superior que realizar una canalización telepática con, por ejemplo, Otto Cezanne. No es lo mismo. Eso no es lo mismo. Aún así, todos tenemos el poder de hacerlo. Todos tenemos el poder de poder realizar la mediunidad a un nivel elevado. El tema es entrenar dicha capacidad. Hay gente que opina, que dice, bueno, no, solo hay dos escogidos. No. O sea, todos tenemos esa capacidad. El tema es entrenarlo. Pero no es fácil, no es fácil para nada. Aún así, hay gente en el plano físico que tiene la capacidad de canalizar sin siquiera darse cuenta de que están canalizando. Todos tenéis ese poder, todos lo habéis captado alguna vez, todos habéis captado a vuestro Tetán en infinidad de posibilidades. Todos habéis captado a vuestro guía y a vuestro ángel guía en infinidad de oportunidades. Otra cosa es que no os hayáis dado cuenta o hayáis interpretado que venga de ellos. Hay gente que dice, bueno, es que la idea viene de mí. Y capaz la idea no viene de ti. Capaz que no viene de ti. Lo que sucede es que no somos capaces de identificar de dónde procede esa idea. Y hay tema, hay bastante tema en eso. Porque hay gente que no es que haya llegado a captar, por ejemplo, a su Cezanne, sino que incluso han llegado a plasmar vidas anteriores de su Cezanne en escritos. Lo vemos en libros, lo vemos en películas, lo vemos en la vida diaria. Eso sucede. Sucede en distintos autores, en distintos cineastas. Tenemos el ejemplo de Spielberg, que ha canalizado muchísima realidad y lo ha plasmado en ciencia ficción. Lo que para nosotros es ficción puede ser perfectamente real en otras partes del universo. Lo mismo sucede con Tolkien, que también canalizó de alguna manera las aventuras que pudo haber tenido en otro planeta en sus libros. Sucede a menudo. Pero ellos mismos no saben que tienen esa capacidad y lo atribuyen a su imaginación. Cuando realmente uno lo que está haciendo es captar a esa entidad espiritual. Y en ocasiones os habrá pasado, no sé si a todos, pero en ocasiones os habrá pasado que os ponéis con un papel a escribir y es como que estáis densos, no se os ocurren ideas, y en otras ocasiones va todo muy fluido y de repente os podéis poner a escribir y no terminar. ¿Y por qué sucede eso? Es que tengo la imaginación muy fluida ahora. No. Es que estáis captando a vuestro ser superior. Desde ya. Si a cualquiera de vosotros os ha pasado, eso pasa. Eso pasa. Y sé que os ha pasado. Porque nos ha pasado a casi todos. Pero hay muchas maneras de captar lo que son las entidades espirituales. Hay muchísimas maneras de captarlas. Hay más maneras todavía. Lo que sucede es que la gente, muchas veces, porque no nos lo creemos o no creemos tener la capacidad, lo atribuimos a ego, que será mi imaginación. También sucede con fenómenos paranormales, que podríamos llamar, que incluso pueden llegar a provocar fenómenos poltergeist. ¿Quiénes se dedican a hacer eso? ¿Los espíritus del error? ¿Los demonios? ¿O los elementales de la naturaleza? Se dedican en ocasiones a jugar con nosotros. Y la respuesta es muy sencilla, el por qué lo hacen. Generalmente lo realizan entidades del plano 2, que es el nivel de vibración que está pegadito a nuestro plano físico. Entonces tienen la facilidad de interactuar con el plano físico. Más todavía porque en el nivel 2 hay espíritus crueles que por apego o sencillamente por diversión pueden llegar a perturbar. ¿Y de qué manera perturban? Pueden mover la botella, pueden mediante foco energético, porque esto lo hace compensando foco energético. Ellos lo consiguen proyectando ese foco energético concentrado a un objeto determinado. Pueden mover esa botella, pueden palpar a la persona, pueden hacer levitar esa silla, son capaces mediante el foco energético. O incluso pueden proyectar una figura holográfica como para que nosotros la veamos y pensemos, oh, bueno, es mi tío fallecido. Y no es el tío fallecido. La figura sí es. Pero el espíritu de los ojos que la está proyectando puede ser perfectamente el espíritu de los ojos de la torre. Ajá. O sea, juegan con nuestros miedos, juegan a favor de sus intereses. Y no solamente los espíritus del error, he dicho que también son los demonios. Los demonios son unas entidades angélicas, ojo, porque son angélicas, son de linaje angélico, que no tienen memoria para de esa manera poder tentar. Y su misión es tentar al ser encarnado, como ya le sucediera al maestro Jesús hace 2000 años. Y sucede no tan habitualmente como con los espíritus del error, pero también sucede que los demonios de alguna manera perturben a una persona concreta. Por lo que sea, porque la ven débil, ven posibilidades. Muchas veces aprovechan de nuestras creencias los demonios. Ojo con eso. Hay gente que asiste a templos, y de repente exigen o piden a determinada divinidad, deidad, entidad, lo que sea, bueno, si se salva mi hijo de esta enfermedad, yo doy mi vida. y se están mostrando, se están abriendo ante los demonios para que este, por ejemplo, lo que denominamos una posesión demoníaca. Las posesiones demoníacas, como nos las pintan en la ciencia ficción, no existen. O sea, un demonio no puede poseer a una persona porque quiera. Porque nosotros, primero de todo, tenemos libre albedrío. Y optamos por ese libre albedrío que, gracias a Dios, nos da león. Nosotros, como tenemos libre albedrío, podemos cerrar las puertas, figurativamente hablando, a esos demonios. ¿O no? Podemos abrirnos también a esos demonios. Y que entonces, nos dañen. Y hay gente que piensa, bueno, voy a dar mi cuerpo al Espíritu Santo para que me posea, para que... Y los demonios dicen, ¡oh, qué bien! Aquí tengo posibilidad. Y entonces, poseen a esta persona. La poseen porque la persona se dejó, porque la persona se abrió, creyendo que era el Espíritu Santo, y los demonios aprovechan de esa persona. Las posesiones no se eliminan con los exorcismos como nos enseñan en la ciencia ficción. Eso es totalmente falso. Eso lo dejamos para las películas. O sea, no es que mañana te venga un cura, te ponga una cruz y agua bendita y el demonio se va. Porque el demonio también tiene el libro de Dios y se mata cuando quiere. Es la propia persona la que con su fuerza de voluntad expulsa al demonio y recupera su cordura. O sea, es la propia persona la que lo hace. O el demonio que le recibe más tarde. En ninguno de los casos se marchan por agua bendita o ahora como unas velitas y los espíritus del error se marchan de la habitación. No. Eso son estupideces. Hay gente que se pone amuletos y dice, bueno, con esto me protejo de todo. Yo le diría a esa persona, bueno, cruza esta avenida, llena de coches, a ver si te salvan. Porque no lo creo. O sea, no te protege de todo ese amuleto que llevas. De hecho, no sirve para nada. Porque los objetos físicos no interactúan con el plano espiritual. No interactúan con el plano espiritual. Para nada. Eso que os quede claro. Si tenéis algo puesto, bueno, esto me protege de las malas vibraciones, quitadlo ya porque no sirve. No sirve. Lo que sirve es la voluntad de la persona. La única manera de expulsar aspectos de los demonios elementales es con nuestra voluntad, con nuestra fortaleza, con nuestra firmeza, o en todo caso proyectando luz dorada sobre el lugar. Porque la luz es espiritual, de alguna manera sí interactúa con lo que es espiritual. Eso sí puede haber estas malas vibraciones, porque es luz energética. Pero es la propia persona la que puede rechazar eso. Lo que pasa es que la persona se enrosca tanto y cuanto más miedo tienes, más aprovechan, porque más se ríen, más tienen esa posibilidad de disfrutar. Que entonces es como que es una rueda de no terminar y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Es falso eso de que dicen, bueno, los espíritus están aprisionados en una casa encantada. Los espíritus no están aprisionados porque los espíritus vibran en otro plano de vibración. Entonces, no es que les pongas cuatro paredes y bueno, los espíritus ya se quedan ahí. Los espíritus pueden ir libremente por donde ellos quieran. Si se quedan en determinado lugar, es por dos cosas, o bien por el apego, o bien porque ven una posibilidad de disfrutar con ese lugar. Luego la gente los convierte en lugares de culto, casas encantadas, hacen documentales, hacen reportajes, y los espíritus de las dos se ríen mucho. Mira si tienen diversión ahí, muchísima diversión, con todo el mundo que van. Dije espíritus de las dos, dije demonios, y también dije elementales de la naturaleza. Los demonios tienen la misión de tentar al ser encarnado, a todos los niveles. No solamente de molestar, también de tentar. ¿Qué quiere decir tentar al ser encarnado? Quiere decir, de repente, vamos a poner un suceso, es un suceso X, aleatorio, es real porque me lo comentó una persona, pero por respeto tampoco voy a decir su nombre, pero es real, pero podría ser cualquier otro caso. De repente pasa un lugar a comprar y te dan más del cambio y te dan de más. Y tú dices, bueno, me lo quedo. Voy a ser honesto. Y los demonios dicen, quédatelo, quédatelo. Y ahí empieza como en los dibujitos estos donde aparece el angelito, por un lado, y por otro lado el demonio, y el pequeño diablillo le pega un puntapié al angelito, y al final termina por también es ilustrativo para explicar lo que sería también la mente analítica, la mente asertiva, que al final suele tener un impulso por sobre lo analítico, que explicaba esta mañana. Es similar, o sea, y esta anécdota os puede pasar a cualquiera. Es una anécdota X que es real, que me la han comunicado que es real, pero que podría pasar a cualquiera. Los demonios tientan a todos estos niveles. Se tientan para conseguir riqueza, se tientan para dañar al otro, se tientan para conseguir todo para tus beneficios. Está en nosotros poder vencer a nuestro demonio interior, ser capaces de vencer a esas entidades para que no nos puedan, porque ellos no tienen poder sobre nosotros. Ellos lo más que pueden hacer es con su libre albedrío sugerir a la persona encarnada una idea negativa y luego la persona encarnada la toma o la detecta, o toma al angelito o toma al diablillo, pero al final termina siendo una elección de la persona, y el responsable es la persona, que no, nadie me venga diciendo, ah, bueno, pero es que eso me lo dijo Lucifer, o que no pueda. O sea, es la propia persona la que al final opta por hacerlo. Los demonios tienen también, pero los elementales de la naturaleza también molestan al ser encarnado. Los elementales de la naturaleza son entidades que de alguna manera juguetean con el ser encarnado. Juguetean no tanto por maldad, como pueden hacer algunos espíritus de los dolores, directamente los demonios, sino más bien como travesuras, como si fueran niños. Y pueden de repente, ya que no había pasado, te cambian un objeto de lugar, o te desaparece un objeto, a mí me ha pasado. Y vas a buscar el boli, sabes que lo dejaste ahí, pero el boli no está. Y bueno, venía de casa. Y el boli no está. Y lo puedes buscar por toda la habitación y por toda la casa, el boli no aparece. De repente, ¡pum!, se lo encuentras ahí, enfrente. Caramba, ¿cómo no lo vi? Porque los elementales lo quitaron y luego lo devolvieron. O sea, juguetearon contigo durante un rato. No lo hacen por maldad, porque al final terminan, pues por ejemplo, devolverte el objeto. Pero de alguna manera sí se tienen trato contigo, sí juguetean contigo. Quien dice un boli puede decir cualquier otra cosa. A mí me ha llegado a pasar bastante habitualmente buscar un NFC o buscar un pen y que no aparezca por ninguna parte por toda la casa. Y que de repente estaba ¡pum!, delante. O sea, y no me creo que a nadie le haya pasado. Así juguetean también los elementales de la naturaleza. Pueden llegar a ser molestos los elementales, pero existe de alguna manera el poder para superarlos. Al igual que los espíritus de los ángeles, al igual que los demonios. El secreto es el mismo. No permitirlo. cuando uno descubre el secreto de cómo lo hacen, entonces como que pierde la gracia. Pongamos el ejemplo de un ilusionista que hace un espectáculo y la gente no sabe el truco de ese truco de magia, de ese ilusionismo que está utilizando. Y hace gracia, pero cuando descubre ese secreto, pierde la gracia. Con los espíritus de la torre pasa lo mismo. Cuando les descubre ese secreto, ya no tiene sentido. Se marchan. Todos podemos visualizar entidades. Tal vez no con el ojo de forma frontal, pero sí con el rabillo del ojo. Y lo podéis comprobar. Si vosotros ponéis un ventilador y lo ponéis a máxima velocidad, veréis que frontalmente no podéis ver las aspas de ese ventilador. Pero con el rabillo del ojo sí las percibís. Tac, 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 tac. Y percibís las aspas. Porque de alguna manera el rabillo del ojo es capaz de percibir lo que el ojo frontal no ve. Por una razón orgánica, física, lo que sea. Y ¿a quién no le ha pasado estar sentado o centrado con lo que sea, mirando el ordenador, escribiendo en el ordenador, y de repente parece que pasa algo por el lado?
Sí.
Y no hay nada. Seguramente sea un elemental, un espíritu de error, algo que podamos haber visto en ese momento. ¿Bien? Porque el rabillo del ojo es capaz de captar lo que no es capaz de captar el ojo frontal. ¿Le ha pasado algo en esto? Entonces tenemos testimonios. Entonces incluso se pueden llegar a percibir esas entidades de alguna manera, aún físicamente. Por supuesto, un escéptico lo atribuirá a, bueno, ha sido mi imaginación, no puede ser, etcétera, etcétera. Porque el escéptico, no hay percibo que no quiere ver. El escéptico todo lo va a justificar de alguna manera. De todas maneras, siempre lo va a justificar. Y aunque vea delante de él un buzo volando, no será un buzo, será un murciélago, o qué cosa es. O sea, no lo van a querer ver, no lo van a querer atribuir. Este tema es importante, ¿eh? Este tema es importante. Antes hablábamos de un tema fuera de conferencia, salió a través de una duda, no recuerdo de quién era siquiera, salió el tema de los universos paralelos y los universos alternos. ¿Qué son los universos paralelos y qué son los universos alternos? Y no voy a profundizar mucho en este tema porque es de todos el tema más lioso y más complicado que hay, y no quiero generar más confusión de la que ya hay. Entonces voy a tocarlo de forma superficial, lo que es, sobre todo, los universos alternos. No confundir universos paralelos con universos alternos. Universos paralelos hay 22. Universos paralelos hay 22. Así como 11 son las dimensiones matemáticas. ¿Bien? Universos paralelos hay 22. Y son universos que de alguna manera no se rozan con lo que es nuestro universo. Son universos paralelos, como dice la palabra. O sea, no se rozan, no interfieren entre ellos. Y luego están lo que son los universos alternos. ¿Qué es un universo alterno? ¿Alguien puede poner un ejemplo de un universo alterno? Ahora, Jesús.
Imagínate que imagínate que yo hubiera querido haber sido un gran empresario.
Ajá.
Donde me veo con todas las facultades y los dones idóneos para que esto pudiera llegar a buen puerto. Pero uh-huh. resulta que renuncio a ello. Renuncio a ello porque tomo otra decisión en función de algo que yo pienso que puede ser más razonable para el momento que tengo que estar viviendo. Entonces, hay una parte de mí que el universo alterno permite que eso se pueda consumar para liberarlo como tal. Acabada la experiencia, se acaba ese universo alterno para este fenómeno.
Muy bien explicado. ¿Qué serías en ese universo alterno?
¿Cómo?
¿Qué serías en ese universo alterno?
Yo sería piloto.
¿Tengo otro 3%?
Ah, perdona. Disculpa, pensaba que era un chiste.
No. Lo preguntaba real.
¿En porcentaje me refieres?
No. Me refiero. Dijiste que querías ser qué.
Un gran empresario.
Bien, entonces en ese universo alterno, ¿cuál sería la diferencia entre ese universo alterno y este universo real?
¿Quién sería un empresario?
Bueno, sí, la respuesta.
Esa
es la respuesta.
No, sería un éxito.
No, pero pensaba que estabas diciendo mi parte de 10%.
No, yo me refería de forma directa.
Ah,
como respondía Max.
Sí.
¿Me entiendes?
¿Qué es otro 10%?
Ahora lo explico. Ahora voy explicando yo. De repente, voy a poner un ejemplo muy básico. Salimos del trabajo, vamos a volver a casa, tenemos la opción de coger un bus o tenemos la opción de coger un tren. Decimos, cojo el tren. A última hora, cojo el bus. Sabes que coges un bus. De repente, dentro del bus, encuentras un amigo tuyo de hace tiempo y te ofrece, yo qué sé, un trabajo. ¿Bien? Bueno, mira, ¿cuánto tiempo sin vernos? Pablo, quería... mira, tengo algo para ti. Toma esta tarjeta, llama. ¿Qué ha sucedido? Se ha creado un universo alterno en ese momento en el que hemos optado por coger ese bus, porque si hubiéramos optado por coger ese tren, eso no hubiera sucedido. Pero ahora vamos a poner un ejemplo de un universo alterno donde de verdad nos haga bien, vamos a ponerlo entre comillas. Y supongamos que uno quiere estudiar X materia. Materia X, uno quiere estudiar filosofía y termina estudiando arte. Bien, y termina estudiando arte porque los padres le fuerzan a que estudie arte, pero él quiere estudiar filosofía. ¡Qué frustración! Yo quiero estudiar filosofía. ¿Qué pasa? Se crea un universo alterno donde esa persona estudia filosofía. Como es un anhelo tan grande el que siente esa persona, es una frustración enorme por no poderla cumplir, lo que hace Tetán es enviar otro 10% a ese universo alterno, que son universos no reales, ojo, no reales, en el sentido de que se secan, se terminan, no perduran, y envía un 10% para que pueda de alguna manera cumplir esa misión o ese sueño que es estudiar filosofía. Cumplido ese sueño, el universo alterno se seca, porque ya cumplió lo que quería Tetán. El Tetán puede llegar a dividirse hasta tres veces, no más de tres veces. O sea, puede tener un 10%, que es el 10% normal, el 10% real, y puedes llegar incluso a enviar 12% más a otros universos alternos. ¿Está bien?
¿Cómo se puede saber si no es real?
No entendí la pregunta.
¿Quién dice que no es real? ¿Cómo se sabe? Este universo es real.
Realmente, de esto lo hablábamos también con la conferencia hace un par de días, si nosotros estuviéramos viviendo un universo alterno, no tendríamos manera de saber que es un universo alterno. O sea, no existen diferencias entre un universo y el otro. Lo que sucede, y esto lo han dicho en determinadas oportunidades de las entidades, es que nosotros partimos desde la base que nuestro universo es real, ¿sí? Y no es un universo alterno. Sirve como base, simplemente como base.
Claro, yo me lo preguntaba por eso.
Y no hay manera.
No hay manera de saberlo.
Es que pensamos
que ahora estamos en un universo eterno.
No hay manera de saberlo. Pero partamos desde la base de que el universo nuestro es real. Totalmente. ¿Y qué sucede con el universo eterno? Que se termina por secar. Y se termina esta experiencia. Sirve para, de alguna manera, que el secar no se frustre con estas experiencias que quería cumplir, ese 10% que no puede cumplir. De esa manera eso ya se alivia. Y ese es un tema de los universos alternos. Pero es bastante complicado. Es bastante complicado ese tema. Porque engloba muchísimas cosas. Engloba muchísimas cosas. Hay que vigilar que ese tema porque puede ser complicado. Nos han hecho consultas bastante complicadas de este tema, de lo que son los universos alternos, hay muchas cosas que no están claras. Es un tema complicado. ¿Alguna pregunta sobre los universos alternos?
Eso tiene algo que ver con otras dimensiones, que dice, se ha vivido una experiencia, algo que estoy viviendo, que o me lo he soñado o lo he vivido antes. Eso tiene...
Eso tendría que ver con una vida pasada, en el que haya sucedido una situación similar. Similar no quiere decir igual, puede ser perfectamente similar, pero incluso en otro mundo, de otra manera, pero similar. Que sería un déjà vu. Es distinto a lo que ahora mismo estamos hablando de universos alternos. Los universos alternos, nosotros no tenemos conciencia de ese universo alterno de ninguna de las maneras. No estamos conectados con ese universo alterno. No estamos conectados porque hay otro 10% en ese universo alterno o directamente no hay 10%. Porque cuando un universo alterno no es suficientemente importante, en realidad no envía un 10% ahí. O sea, son universos únicamente, por decirlo de alguna manera, virtuales, no reales. No confundir universos alternos con universos paralelos, insisto. Es totalmente distinto. Universos paralelos hay 22, universos alternos hay infinitos. Hay infinitos porque con cada decisión abrimos universos alternos constantemente. Cada uno de nosotros.
Entonces faltaría saber para qué son los paralelos.
Los universos paralelos son universos que, como he dicho, no se frustran entre nosotros, que tienen ciertos paralelismos. Es decir, en aquella vida que esto tomaste, en aquel universo, en cada uno de los 22 universos existe un Maxi, y en cada uno de los 22 universos existe yo. Y habrán diferencias entre cada uno de los universos. En aquel universo alterno, capaz que eres futbolista. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Eso es lo que son los universos paralelos.
Y mi tetán no tiene ninguna información de lo que está pasando en esos universos
paralelos. Los universos paralelos son tan paralelos que no hay manera de conectarlos. Ni siquiera el tetán es capaz de conectarlo. Porque ahí existe otro tetán tuyo. Con otro 10% tuyo es igual que es distinto a la vez. ¿Se entiende? O sea, es complejo el tema. Es otro universo completamente. Universo con todo lo que engloba la creación de León, paralelo. Paralelo.
Entonces tenemos
22 totales. Pero no eres tú realmente. ¿Se entiende? O sea, eres tú, pero no eres tú. ¿Se entiende? Y los universos paralelos no se interconectan de ninguna de las maneras. Solo mediante portales dimensionales, que en algún momento hay algunas aperturas en los navíos o en el planeta, que puede llegar a atravesar, la gente que puede haber llegado a visitar a un niño tocado. Es muy complicado este tema, pero nada que tenga que ver con algo normal. Es decir, este tal ni siquiera puede comunicarse con esos niños padres, no tiene absolutamente nada que ver.
Y
menudo
peligro, ¿no?
Porque sí alternos, sí alternos, pero no paralelos, sí alternos, pero no paralelos.
Ha habido gente que se ha metido y se ha encontrado con otro detalle suyo y
sí, sí,
había
sí.
Una de las
mismas. Eso ha pasado, eso puede pasar. Pero es un tema complejo, o sea, prefiero no tocar lo que son los paralelos y los alternos, sobre todo los alternos, porque es un tema bastante delicado, bastante complejo.
Pues hubo un caso de que se cruzaron. No fue para acá y otro se fue para allá.
Es habitual, es habitual. Es habitual, ¿bien? Ninguna pregunta más. Queda claro el tema. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas de forma puntual y si queréis podemos hacer un pequeño descanso, un break, lo que queráis. ¿Bien? Vamos a hablar de algunas cosas de forma puntual. Hay temas bastante interesantes que tratar con respecto a nosotros mismos, que verdaderamente los importantes somos nosotros mismos. Nosotros somos importantes por lo que somos, por nosotros mismos. Somos importantes en función al servicio que prestamos en el día a día, a lo útil que somos a los demás. ¿Bien? Mucha gente se piensa superficialmente, oh bueno, aquel es importante por lo que tiene, por lo que tiene. Es que tiene un coche nuevo, es que tiene un trabajo, madre mía. No es así. Realmente la persona que es importante por su capacidad de brindarse a los demás, por su utilidad con los demás. La persona que es importante es la persona que se brinda a los demás. ¿Qué quiere decir brindarse a los demás? Hay una palabra que está bastante, bastante mal entendida y una frase que también está bastante, bastante mal entendida. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y es cuando Jesús hace 2000 años atrás. Pero la gente, la frase como que no la toman bien. Y solo toman la primera parte de la frase. Amarás al prójimo. Es como a ti mismo se lo saltan. Como a ti mismo. O sea, primero tienes que amarte tú para amar al prójimo. Pero primero tienes que amarte tú. Si no te amas y te respetas tú, ¿cómo vas a pretender que el otro te ame y te respete? Primero amarte y respetarte tú. El caso es que en esa frase, amarás al prójimo, hay una palabra, prójimo, que la gente mal entiende. El prójimo no es todo el mundo. El prójimo no es todo el mundo. El prójimo es aquel que soporta el caído, aquel que levanta el caído. Ese es el prójimo. Ese es el prójimo. O sea, está muy mal entendida la palabra. Ese es el prójimo. Eso lo explica el maestro Jesús en la parábola del buen samaritano, que ese es el prójimo. El prójimo no es todo el mundo. Hay que saber a quién se le puede tender la mano, a quién no se le puede tender la mano. Porque tú puedes tratar de tender la mano a una persona y puede agarrarla o puede no agarrarla. Y puedes tenderle la mano a otra persona y capaz que te la corta. O sea, ojo con eso. Es importante este tema, es muy importante este tema. Que la gente se deja, bueno, hace bien si mirar a quién. Ojo, no. No porque no. A lo mejor intentas ayudar a este a un dálmata y el dálmata te acaricia. O viene con mimos. A lo mejor tratas de hacerlo con un león y a lo mejor te devora. Ojo con eso. Ojo con eso. Es importante respetarse uno mismo. Es importante valorarse uno mismo. Es importante que uno mismo sea capaz de mirarse desde afuera. ¿Qué quiere decir mirarse desde afuera? Quiere decir ser capaz de desidentificarse cada uno de vosotros para comenzar a veros objetivamente como sois, con vuestros defectos y con vuestras virtudes, que los podemos llamar así, defectos o virtudes, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades. Defectos, virtudes o lo que sea, son nuestras particularidades. Y tenemos que aprender a, de alguna manera, amarnos y respetarnos con todo lo que conlleva. Con todo lo que conlleva. Con todos los defectos y con todas las virtudes. Y que el otro haga lo mismo con nosotros, depende del otro. No depende de nosotros, depende del otro. No podemos forzar al otro a que nos comprenda, a que nos quiera. No podemos. O sea, no existe la imposición en todo lo que es el amor. Solo existe la proposición. La proposición. Muchas veces los maestros comentan esa diferencia. Cuando un maestro de alguna manera sugiere un mensaje, lo que hace es sugerir. Propone. Que el otro lo quiera tomar o no, es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. No es obligación hacer lo que dice un maestro. Es una posibilidad. Es una proposición lo que ellos hacen. El que impone es el ego, que es el que quiere sacar tajada. El que impone es el ego. La persona que está libre de ego no impone, propone. ¿Bien? Sugiere. Pero de alguna manera noto como que la gente, hay muchísima gente, que no se valora a sí misma, que no se comprenden a sí mismos, que no se entienden a sí mismos. Entonces, a eso vosotros también lo llamaréis un problema de autoestima. Un problema de autoestima. La autoestima pasa por uno, no pasa por el otro. Pasa por uno, no pasa por el otro. Cada uno somos importantes por lo que somos. Somos importantes por quienes somos. Somos importantes por esa capacidad que tenemos de blindarnos. Hay tantas maneras de blindarnos. Hay gente que piensa, bueno, si somos útiles por lo que servimos, entonces mañana mismo voy a donar todo mi dinero a una ONG y ya, bueno, estoy en el quinto plano, sin nivel 9. Yo le digo no. No es eso, eso no es eso, eso no es servicio. Servicio es ser gentil, es ser cortés, es estar en un bus y ceder el asiento a una mujer embarazada, es ayudar a una anciana a cruzar la calle, es sonreír en el día a día, es contagiar buena onda, buena vibración, empatía, es tratar de contagiar eso. Eso es servicio, eso es servicio. Si servicio fuera únicamente fundar una ONG, me parece a mí que todos estaríamos en el plano 2. O sea, uno no presta servicio por su capacidad económica, uno presta servicio por las posibilidades de cada uno, por las posibilidades de cada una. Puede hacer mucho más servicio una persona pobre que da una moneda, que los ricos que dan un saco de monedas, perfectamente, porque para el pobre es más importante esa moneda que para el rico el saco de monedas. Entonces, eso es algo para que cada uno de vosotros lo reflexionéis. Y el prestar servicio es algo muy, muy, muy valioso, es algo muy importante. Cuando uno presta servicio, yo como en personal, es como que se activa, ¿no? De alguna manera. y pronuncié amor impersonal. ¿Qué quiere decir el amor impersonal? ¿Y qué quiere decir el amor personal? Hay diferencias. Una cosa es el amor impersonal, otra cosa es el amor personal. El amor impersonal, por poner un ejemplo, podría ser el de la madre Teresa. ¿Bien? Que el amor impersonal es el amor por todas las personas que ni siquiera conocemos, porque son nuestros hermanos, por todas las entidades de la creación. Es ese servicio que a uno le sale de dentro, aún sin conocer a la persona. Eso es el amor impersonal. El amor personal es otra cosa. El amor personal existe solo en el plano físico. El amor personal no existe en el plano suprafísico. No existe. El amor personal solo existe en el plano físico y es tremendamente fuerte. Puede ser con una persona con la que tenemos afecto a nivel personal. De ahí la misma palabra. Un primo, un hermano, una pareja, un padre, una madre, eso es el amor personal. Eso es el amor personal. Pero hay una diferencia entre el amor impersonal y el amor personal. El amor impersonal es sentimiento puro. Es sentimiento puro. Pero el amor personal, ojo con eso, es 50% sentimiento, 50% emoción. Y la emoción es ego. Oh, la hemos liado. La emoción es ego. Así que todos los que tengáis amor personal por alguien, tenéis ego, vais apañados. Todos vamos apañados, ¿no? El amor personal es algo que existe en el plano físico, que es irremediable, que es inevitable, y que está bien. Ojo, pensarán algunos, ¿cómo puede ser eso? La vuelta pasada, la mañana en la tarde, hablando de que el ego es pernicioso, ya la dice, el ego está bien. El amor personal. Si está bien, si está bien, en tanto y en cuanto se cierre con equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio en el amor personal? Quiere decir no permitir que una posesividad salga, no permitir que los celos nos invadan. Ojo con eso, ojo con eso, porque eso sí es negativo. Pero se entiende que de alguna manera todo amor personal va a tener ego, porque hay un interés personal. Entonces tiene que tener ego, porque tiene esa emoción. Y nos va a dañar cuando una persona con la que tenemos afecto personal nos defraude o nos haga daño, nos traicione. Es lógico que nos duela. De hecho, estaríamos mal del decodificador si nos pusiéramos a saltar de alegría. Estaríamos mal del decodificador. Es normal que nos dañe, que nos duela. Aún estando 100% integrado y libre de lo que son los roles del ego, es lógico que a una persona le dañe, le duela. Lo que no va a comportarse de forma neutra es ser un robot. O sea, ojo, nos confundamos de que la integración de los roles del ego es comportarse como si fueran máquinas o robots. Eso no es así. Eso no es así, ¿eh? Pero, ¿cómo podemos controlar ese amor personal para que sea, para que nos juegue a favor y no en contra? Volvemos a lo mismo de antes. Lo primero de todo es estar siempre alerta. Estar siempre alerta. Pero ahora ya no alerta con la otra persona. Ahora ya alerta con uno mismo. Alerta con las posibilidades, con los celos. Con los celos, ojo, exacerbados. Porque está claro que toda relación personal tiene celos. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Pero los celos desmedidos, ahí sí que tenemos entonces un problema. Ahí sí que tenemos entonces un problema. Y no lo voy a profundizar ahora porque lo tocaré cuando hable un poco de las relaciones de pareja. Pero lo que son en el amor personal es muy importante tener en cuenta que si bien tiene parte de emoción, puede jugarnos a favor. Puede jugarnos a favor también. Y lo que voy a decir, algunos se van a quedar, bueno, pero ¿qué dice? El amor personal en el plano físico es más fuerte que el amor impersonal. Y algunos se quedarán, ojo, pero ¿qué dice? Si el amor impersonal es el amor más puro que existe. Yo no he dicho que no. Seguramente el amor impersonal sea, al ser sentimiento puro, sea el sentimiento más grande que existe después del amor. Pero aquí en el plano físico tiene más fuerza el amor personal. Tiene más fuerza el amor personal. Porque vivimos diariamente apegados a roles. Apegados a roles. Entonces como que tiene más fuerza el amor personal. Tenemos que evitar que el amor personal nos dañe. Tenemos que evitar que el amor personal nos haga daño. Y primero pasa por uno mismo. Primero pasa por uno mismo. Pasa por uno mismo porque pasa también por las expectativas que ponemos en la persona. Ojo, porque las expectativas son ego. Cuando uno pone las expectativas en una persona, eso es ego. ¿Por qué es ego? Porque estamos prejuzgando a la persona. Las expectativas son prejuicio. Porque es colocar un listón a un punto en el cual no sabemos si la otra persona llegará o no. No lo sabemos porque no la conocemos. Entonces estamos prejuzgando a la persona. Y ojo con el prejuicio. Ojo con el prejuicio, que es otro de los temas importantes. ¿Qué sucede con el prejuicio? ¿Qué quiere decir la palabra prejuzgar? Juzgar antes de tiempo. Y ojo con quién juzga antes de tiempo. Porque quiere decir condenar al otro sin saber si el otro merece ser condenado. El que juzga condena. Ojo con eso. Ojo con el prejuicio. Todos tendemos a caer en prejuicios. Todos tendemos a caer en prejuicios. Antes de conocer a una persona, ya estamos prejuzgando. Y esto sucede mucho ahora que existe el internet a través de la red. Y conocemos a una persona que puede estar a 300 o 600 o 1000 kilómetros. Y no lo vemos. Y a través de internet nos hace una idea. Y dice, bueno, qué espectacular es esta persona. Y ojo después, porque te puedes dar con el canto de los dientes. Ojo con eso. Porque te estamos prejuzgando a la persona. Y capaz luego conoces a la persona y no es lo que esperaba. No es lo que esperaba. ¿Por qué no es lo que esperaba? Porque ya la juzgaste antes de conocerla. Ya la juzgaste antes de conocerla. Ojo con eso. El prejuicio puede ser tanto positivo como negativo. De repente no conocer prácticamente a una persona, haber cruzado dos palabras, ¡buah! Esta persona no la quiero ni ver. ¡Qué mal me cae! ¡Uf! Es que es una persona. Es horrenda esta persona. Pero si no has hablado más que dos palabras con una persona, o sea, no la conoces. ¿Por qué no le das una oportunidad? Le estás cerrando la posibilidad entonces. Entonces el que tiene el problema es tú, no la otra persona. O bueno, es que esta persona trabaja, yo qué sé dónde, X empresa que no le podemos ver. Bueno, o el típico prejuicio de los países, ¿no? Es que viene de Rumanía. Si viniera de Marruecos, a lo mejor. Pero como viene de Rumanía, no. Ojo con eso. Porque capaz es una bellísima persona. Y la estamos tratando mal. Ni siquiera conocerla. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con prejuzgar. Porque como estoy diciendo, es juzgar antes de tiempo y es condenar a la persona sin saber si merece ser condenada. Quien no tiene ego, no juzga. No necesita juzgar a la otra persona. Y menos todavía prejuzgarla. Entonces, todo pasa también por uno. Ojo con no caer en prejuicios, eso lo podemos superar nosotros mismos. Autoanalizándonos. vamos a hacer un pequeño descanso, si queréis, para que toméis lo que queráis, ¿vale? Gracias.